Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 13 de mayo. Esperanza Aguirre ganaría las elecciones municipales del próximo 24 de mayo en Madrid, pero tendría que gobernar en minoría si no recibe el apoyo de otra fuerza política. El Partido Popular obtiene entre 21 y 23 escaños, lejos de la mayoría, que en el ayuntamiento se sitúa en 29. La candidata del Partido Popular pierde votos, se deja más de 15 puntos respecto a las otras elecciones, pero en su caso esa pérdida es menos acentuada que la de Cristina Cifuentes, en la comunidad, donde el Partido Popular se dejaría 20 puntos. Ahora Madrid, segunda fuerza de la plataforma de la que participa Podemos y que lidera la jueza Manuela Carmena, irrumpe con fuerza y desplaza al Partido Socialista como segunda fuerza política en la capital. Pues ahora mismo, teniendo en cuenta que el Partido Popular ganaría las elecciones en minoría, pero sacándole 10 puntos al segundo, nos damos cuenta de que no entendemos nada de política.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carles Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, seguirá haciendo calor, máximas de 33 grados al mediodía. Comenzamos el repaso informativo en Buenos Días UMH, lo hacemos como siempre por la universidad, hoy con Pepe Coy. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana, la vicerrectora de Cultura, Tatiana Santamans, y el director de los cursos de verano, Enrique Conejero, presentan hoy la edición número 16 de los cursos de verano en la UMH. La presentación tendrá lugar a las 12 y cuarto de la mañana en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social.
Los participantes de la cuarta edición de la Maratón de Creación de Empresas de la UMH defenderán sus proyectos ante un jurado a partir de las 10 de la mañana en el edificio Innova del campus de Elche. El objetivo de los 12 proyectos es obtener uno de los 5 premios de 10.000 euros que reparte el programa formativo.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández ha firmado un convenio con la empresa iWest de Elche para la realización de un proyecto de seguimiento de flora y fauna en el pantano de Elche.
La unidad de conductas adictivas e intervención breve pertenece al Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández. Ha puesto a disposición del público la web Modera tu consumo de alcohol, donde se pueden calcular de manera rápida y sencilla el nivel de riesgo asociado al consumo de cada persona.
Por otro lado, el profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Miguel Hernández, José María Zodín Povera, imparte un seminario sobre mecanismos cognitivos en esqueletos robóticos para su rehabilitación. La jornada tendrá lugar hoy en la sede central del Centro de Investigación Riken, en Tokio, en Japón.
Los deportistas de la Universidad Miguel Hernández han conseguido 5 oros y 2 platas en las distintas categorías de atletismo durante la final del Campeonato Autonómico de Deportes Universitarios.
Más noticias en Buenos Días UMH, en este caso vamos al apartado nacional.
Nos vamos ya a nacional. Un libro de secundaria indica que la heterosexualidad es más saludable que la homosexualidad. Paula Bonete.
Pues sí, un libro de tercero de la ESO, distribuido por la editorial SM, señala que la heterosexualidad es el modo más saludable de sexualidad. En este texto denominado Biología y Geología, Vida y Salud, que se imparte en adolescentes de 14 y 15 años, se señala que la homosexualidad supone asumir mayor riesgo y suele asociarse con multiplicidad de parejas. En este contenido editorial se apunta a la heterosexualidad como el modo más saludable de sexualidad, pero siempre dentro del contexto de un compromiso estable y protegido por el amor y la fidelidad mutua, señalando también que las parejas formadas por un hombre y una mujer son el entorno más óptimo para la educación de los hijos, donde aprenden a amar y por naturaleza son amados.
El pequeño Nicolás se enzarza en Twitter con Rosa Díez.
Rosa Díez ha publicado un tuit en el que se preguntaba si será el pequeño Nicolás el candidato de Rivera para regenerar la democracia, en referencia a la idea de que lanzó el líder de Ciudadanos acerca del que el proyecto de cambio para España solo pueden encabezar personas nacidas en democracia. Solo unos minutos después, el pequeño Nicolás ha contestado a la diputada del Partido Magenta a través de la misma red social, asegurando que él sería mejor candidato de los que se van a presentar en las próximas elecciones. Mejor candidato que de los que hay, seguro, señora Díez, ha apuntado.
Y dejamos ya atrás el ámbito nacional y empezamos ya con internacional. Un seísmo de magnitud 7,3 sacude la zona más castigada de Nepal. Ana López.
Buenos días, UMH. Cuando la normalidad comenzaba a llegar a Nepal tras el terremoto que hace 2 semanas dejó más de 8.000 muertos, la tierra ha vuelto a temblar. El nuevo seísmo es de magnitud 7,3 en la escala Richter, con el epicentro a 68 kilómetros al oeste de la ciudad Nanche Bazar, cerca del campamento base del Everest. El seísmo ha vuelto a golpear la zona más afectada por el terremoto del pasado 25 de abril. Al menos 57 personas han muerto en Nepal, según ha comunicado el Ministerio del Interior nepalí, y más de 1 millar han resultado heridas, además de 17 fallecidos en India y uno en Tíbet. Hasta el momento, se han registrado 6 nuevas réplicas, una de ellas de magnitud 6,3 durante la primera hora tras el terremoto.
Obama afronta una revuelta demócrata por su política comercial.
El presidente Barack Obama afronta una de las mayores revueltas de su partido desde que llegó a la Casa Blanca. Los senadores del Partido Demócrata han derrotado una propuesta que le otorgaba poderes para negociar un acuerdo comercial con los países de la cuenca del Pacífico. Esta vez, los líderes republicanos le apoyaban. El acuerdo es una de las prioridades de Obama antes de abandonar el poder. Con el pacto nuclear con Irán, debe definir su legado. Obama está acostumbrado a que los republicanos torpedeen el Congreso cualquier iniciativa suya. Esta ha sido la tónica en los más de 6 años que llevan el poder.
Y nos vamos a ir ya al ámbito local y comenzamos como siempre por Elche.
4 heridos al volcar una ambulancia tras chocar con un coche frente al centro de la LLUB.
El PSOE de Elche se compromete a eliminar barracones y establecer un diálogo fluido con el sector educativo.
En Orihuela.
Cambiemos. Orihuela propone un plan de impulso global de comercio, el turismo y la agricultura.
En San Joan de Alacant.
Finalizan los talleres que imparte la Concejalía de Mujer e Igualdad.
Y por último en Altea.
Concluyen las obras de los accesos a la ciudad deportiva.
A las 9:36 vamos a abrir el kiosco. Hoy buenos días de nuevo.
Buenos días, Carlos.
Hoy lamentablemente tenemos muchas portadas que traen esa tragedia ocurrida en Nepal, que desde luego vaya desgracia. Ayer lo dábamos a primera hora en Buenos Días UMH, nos quedábamos atónitos.
Pues sí, Carlos, no se puede calificar de otra manera de tragedia lo que ha pasado otra vez en Nepal. Cuando parecía que todo se encaminaba a volver a la normalidad dentro de lo que cabe, vuelve a sacudir el mundo, la tierra vuelve a sacudir a Nepal. El Mundo titulaba hoy: la tierra no da tregua en el Himalaya. ABC decía: Nepal tiembla otra vez. La Razón decía: la tragedia vuelve a Nepal. Y esperemos, ya son 60 los muertos conocidos y parece que la cifra, por desgracia, va a aumentar. Y casi 1000 heridos, así que tragedia. Y desde aquí toda la fuerza y que se pueda seguir adelante como se pueda, Carlos. La Razón, sin embargo, hacía un llamamiento político al PSOE, que se le sigue azotando también por ese pasado. Hernando también ofreció abono como asesor del PRD. El portavoz del PSOE en el Congreso le incluyó en su oferta para ser contratado. Se sigue abriendo esta trama del PRD y de todos los imputados del Partido Socialista a los que se le ofreció esos cargos con altos sueldos y con altos beneficios.
La Razón también ha tenido palos para Pedro Sánchez, ya que el candidato socialista ha dicho que no pactaría ni con el Partido Popular ni con Bildu, algo que no ha aceptado bien al sector de la derecha en este país.
Así es, con respecto a las elecciones del 24M, Sánchez vuelve a comparar al PP con Bildu porque fracturan la sociedad. También dice: Aznar reivindica la honradez de la mayoría de los militantes del PP. Por lo menos Aznar sigue creyendo en ellos, aunque solo sea Aznar, yo creo.
Vamos a pasar de nuevo a la portada del diario El País, que trae a Ciudadanos como uno de sus protagonistas, junto también a lo ocurrido en Nepal.
Así es, dice: Ciudadanos exige primarias en el PP para aceptar pactos. Solo facilitará investiduras a quienes cumplan sus medidas de regeneración. Quiere decir que si Ciudadanos llegara a formar una coalición con el PP para gobernar España, le diría que tiene que hacer unas primarias dentro del partido. Ya el PP ha dicho que eso bajo ningún concepto va a ser posible, que no es una opción que se planteen dentro del partido bajo ningún concepto. Aunque si quieren gobernar, igual tendrían que ceder.
Y al igual que nuestro programa de hoy, el protagonista es Madrid y Esperanza Aguirre. En este caso, una de las noticias que comparte el diario El País.
Así es, Madrid Network dio créditos por 9 millones a exaltos cargos. La empresa creada por la Comunidad de Madrid concedió los préstamos en condiciones muy ventajosas a proyectos fallidos. Sigue la trama de corrupción a los altos cargos. Aguirre pide que el secretario de Estado, Beteta, explique los gastos en asesorías.
Y por último, antes de saltar, también en el diario El País para finalizar, un reportaje muy interesante de esas pedanías que tienen menos de 100 habitantes y lo ha titulado El País: España, un país en cada esquina.
Así es.
Un pueblo en cada esquina.
La población se resiste a la tendencia europea de unir municipios para ahorrar. Es el título del reportaje que decíamos: España, un pueblo en cada esquina. Nos vamos a ir al ámbito local. En el diario Información titulaban: Transportes multa a taxistas de la provincia por sobrepasar el cupo mensual del aeropuerto. También una fotografía en portada de 4 heridos al volcar una ambulancia en Elche. La noticia que ya comentábamos en el local. También, la verdad, titulaba «La elevada temporalidad provoca cada mes 40.000 bajas en la seguridad social». También una foto en portada, susto en la ambulancia, vuelca en Elche un vehículo con un enfermo y otros 4 ocupantes al tratar de esquivar un turismo.
Hasta aquí, gracias Pepe.
Muchas gracias.
De todas formas, quédate ahora porque tenemos una breve mesa de análisis sobre las elecciones. En este caso vamos a hablar, como hemos abierto en el editorial, de Madrid y de esa victoria, según los datos, del Partido Popular.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 13 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Colegio San Antonio de Padua, de 4 a 8 de la tarde, y también en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud de Altavix, Antonio Mora Fernández, sin número, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en la Casa de Cultura con motivo del 5º Congreso de Terapia Ocupacional, y también en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
...9:41 de la mañana... ...continuamos en Buenos Días UMH... ...con este tiempo de análisis de la actualidad... ...hablamos de las elecciones autonómicas de Madrid de 2015... ...del 24 de mayo... ...con este titular... ...Esperanza Aguirre podrá ser alcaldesa... ...pero en minoría... ...si hablábamos en el editorial... ...en este caso comentaba... ...que no entendíamos nada de política... ...es que parece mentira que el partido... ...el Partido Popular en este caso... ...cuya candidata... ...está involucrada en más de 4 tramas de corrupción... y 30 municipios de Madrid están involucrados en tramas corruptas de blanqueo de dinero, sea ese partido el que vaya ganando y le saque 10 puntos al segundo. Este es el mensaje que ponemos hoy encima de la mesa. Buenos Días UMH, y lo vamos a analizar con los colaboradores, con Ana López, con Paula Bonete y con José Coy. En primer lugar, analizamos de nuevo los datos, que el Partido Popular obtendría entre 21 y 23 escaños, muy lejos de la mayoría, que son 29, y ahora Madrid sería la segunda fuerza política, con 13. ¿Esto qué hace? Que desplaza tanto al Partido Socialista a la tercera posición, entre 10 y 12 escaños, y prácticamente empatados con Ciudadanos, que obtendría entre 11 y 10. Izquierda Unida se quedaría fuera del Ayuntamiento de Madrid sin representación, ya que no llega ni al 3% de los votos. Ana López.
Bueno, yo opino que al margen de lo que ya hemos comentado muchas veces, de que los votantes del PP, por muchos casos de corrupción, seguirán votando al PP, porque eso va a ser así, pienso que Esperanza Aguirre también ha ganado, queda en primera posición por el personaje en que se han convertido, ¿no? Desde las declaraciones que hizo en el programa de Susana Griso hace unos meses de que La Sexta era a lo Pablo, ha aprovechado de ahí su tirón mediático y bueno, cada fin de semana la vemos en un programa diferente, haciendo... en mi opinión, el ridículo, como las frases como la de exactamente. También se contradice ella misma, ¿no? Pues hace unas semanas dijo que no hay que votar a los populistas ni a la gente que vende moto, y ella ayer, creo que fue, o anteayer, puso un tuit de ¿qué os parece si en Madrid se hubiera wifi gratis o algo de eso? No me acuerdo. Bueno, yo pienso que eso, que es el personaje en el que se ha convertido, que mucha gente la sigue y me recuerda a otro personaje muy mediático que también hace mucho ridículo en televisión, como es la princesa del pueblo, Belén Esteban, que cada vez tiene más seguidores y bueno, Esperanza Aguirre creo que va por esa línea.
Bueno, vamos a intentar centrarnos ahora en el apartado político 100%. Paula, parece ser que Ciudadanos de nuevo, al igual que en Andalucía, tiene la llave para llevar ese pacto para que sea alcaldesa Esperanza Aguirre.
Sí, yo creo que mucha gente que estaba en el PP, que está descontenta con todos los temas de corrupción, pues se ha ido un poco a Ciudadanos. Creo que Ciudadanos lleva una campaña quizá más parecida a lo que en un principio era el PP, pero claro, luego la corrupción y todo el tema negro, pues hay muchos votantes del PP que se han ido a Ciudadanos.
Uh-huh. Pepe, yo tengo entendido que te gusta Ciudadanos.
Bueno, a mí directamente me chirrían mucho los datos, Carlos, porque según esto, más de 3 de cada 10 personas votarían al Partido Popular. Me acuerdo que el otro día estábamos unos amigos hablando de política y decimos, macho, éramos entre 15 y 16 personas y decimos, ¿de aquí quién votaría al PP? Y es que ni uno tuvo el valor de decir, yo votaría al PP. Entonces, me chirría de dónde salen los votos del Partido Popular, porque luego te metes en las redes sociales, te metes en internet y no ves nada, no, solo ves palos al Partido Popular, solo ves críticas a la corrupción. Entonces, de verdad, ¿dónde salen tantos votos en España? Yo ya no lo encuentro ninguna lógica, Carlos.
Aquí en la Comunidad Valenciana, ahora mismo que no contamos con los datos oficiales encima de la mesa, pero la estimación de votos es muy parecida. El Partido Popular seguiría siendo el partido más votado y hay dos semejanzas. Que el Partido Popular, como digo, sería siendo el partido más votado y que Izquierda Unida se quedaría sin representación dentro de, en este caso, la comunidad, en este caso, de la Alcaldía de Madrid y aquí en Valencia también. ¿Qué le está pasando a Izquierda Unida?
Y no solo eso, sino que la Comunidad Valenciana se estima que va a ser la única comunidad en la que el Partido Popular va a poder votar, va a poder presidir en mayoría. Ya veremos si al final eso se desmiente o es pues, verdad.
Y el papel que está representando ahora mismo ahora Madrid, segunda fuerza con 13 escaños, el 21,6% de los votos, eso sí, muy lejos del Partido Popular, 10 puntos por detrás.
Sí, no sé, yo creo que esta fuerza pues se acoge en la gente que no quiere votar ni al PP ni al PSOE, que quiere una alternativa y que no lo tiene del todo claro y se tira por esta vía. Pero bueno, el PP sigue en cabeza y eso es lo más preocupante, creo yo.
Yo quería apuntar una cosa que antes ha dicho José, que decía que quién va a votar al PP. Yo creo que en estos momentos, ahora reconocer que votas al PP se ha convertido en una vergüenza, en un te da vergüenza decir no, yo voto al PP. Y parece que votar a ahora Madrid o a Podemos o a uno de estas nuevas
partidos
es guay, es moderno y queda bien. Entonces yo creo que también pues parte de estas encuestas son así.
Con lo cual, la alternativa de ahora Madrid representa ese descontento, como ha dicho Ana. Estamos hablando de una socialización de la política, más que de políticas sociales.
Claro, no, está clarísimo. El descontento se ha reunido en Ahora Podemos y es que, la verdad, con tantos casos de corrupción, sinceramente, el PSOE, no hemos ni hablado de él, pero es que el candidato que tiene...
Carmona.
A mí, bueno, vamos a ver, no lo entiendo. Entonces yo creo que la gente se ha ido a lo único que le queda que puede ser que haga avanzar a Madrid.
Pero Carmona también es un personaje que se conoce a nivel mediático, utiliza mucho las redes sociales, va a los programas de televisión. Ojo, que Pablo Iglesias también lo hace. Estoy ejemplificando la campaña que tiene también un Partido Socialista, no se me entienda mal.
No, pero yo creo que también es, aparte de que sea estar socializados, también la impresión que des en la gente. Y creo que pues dista mucho unos de otros.
Pepe.
Yo lo que creo es que ahora Madrid y Ciudadanos ha subido, pero no llega a ese escalón de que el Partido Popular todavía se los tome en serio y decir, tengo una verdadera amenaza en la comunidad. Y es que ahora mismo Esperanza Aguirre, decíamos antes que es muy personaje, que le gusta hacer esos comentarios que tanto destacamos de Esperanza Aguirre, pero es que va tan sobrada en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo casi que puede hacer lo que quiera con la Comunidad de Madrid.
Bueno, decías que no llegan a meter miedo, pero en Andalucía sí que se están enterando de que Podemos y Ciudadanos, porque Susana Díez está hasta las narices de que no pueda llevar a cabo el proceso de investidura, porque Podemos ya ha dicho por tercera vez que no, y Ciudadanos está ahora planteando un posible pacto, pero son los dos nuevos partidos los que están poniendo muchas trabas al bipartidismo para llegar al gobierno.
Lo que está claro es que si quieren llegar a esa coalición, Ciudadanos y Podemos no lo van a hacer gratis. Obviamente van a proponer sus pactos y van a poner sus normas, que es para lo que les hemos votado, ¿no? Para que cambien todo eso de la cúpula de arriba.
La semana que viene, último miércoles antes de las elecciones, volveremos a tener tiempo de análisis con los datos de la Comunidad Valenciana encima de la mesa, que nos toca muy de cerca. Y repetimos que respecto a la estimación de voto del Ayuntamiento de Madrid hay muchas semejanzas, entre ellas que el Partido Popular sigue siendo el partido más votado. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
La Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación Padres Autismo Comunidad Valenciana, te invita al 7º Congreso Internacional de Investigación en Autismo, que tendrá lugar el jueves 14 de mayo en el Club Información de Alicante.
Esta actividad está dirigida a profesionales de la salud y educación, estudiantes y familiares de personas con autismo.
Pueden consultar más información en el teléfono 965 13 24 19. Repetimos, 965 13 24 19.
No lo olvides, el 14 de mayo en el Club Información de Alicante, 7º Congreso Internacional de Investigación en Autismo. ¡Vente!
Hey,
Y lejos de la política y de la corrupción llega Julián Cárdenas con su sección de ciencia y tecnología. Buenos días, OMH.
Buenos días, Carlos.
Comenzamos hablando, bueno, lo más actual, el análisis de los terremotos que estaban ocurriendo ahora mismo en Nepal.
Así es, Carlos. Ayer en Buenos Días OMH dábamos la última hora y hoy ampliaba Aran informativo de que se había producido otro terremoto en Nepal, esta vez de 7,3 grados en la escala de Richter. Este sismo se habría producido por las fuerzas liberadas en el ocurrido la semana pasada, aunque su intensidad no ha sido tan brusca como la de la anterior, ya que la energía liberada ha sido entre 4 y 5 veces menor. Nepal se sitúa en una zona crítica donde se encuentran la placa euroasiática y la placa índica. En el pasado el subcontinente indio era una isla, pero hace 10 millones de años colisionó con esta placa euroasiática. La fuerza del choque hizo que ambas placas se unieran y surgiera la cordillera del Himalaya, donde están situados los picos más altos del mundo y donde se sitúa también Nepal. Ambas placas, la euroasiática y la índica, siguen colisionando hoy en día y seguirán haciéndolo en un futuro, ocasionando seísmos y provocando que montañas como el Everest o el K2 crezcan a un ritmo aproximado de 1 centímetro al año.
Esto, aunque nos quede lejos porque lo vemos a través de los medios de comunicación, de la televisión y de las redes sociales, ahora nos planteamos si existe riesgo aquí en España de terremoto, en este caso de seísmos, que haya una zona que sí que tenga riesgo.
Sí, claro, la verdad es que sí, toda la zona del sur de España, Andalucía, Murcia, también el sur de Alicante, están próximas a la zona donde colisionan la placa euroasiática, que es donde está Europa y así, como su propio nombre indica, y la placa africana. Ya se vio en el terremoto que se produjo en Lorca hace 4 años, que fue una intensidad relativamente baja, fue sobre unos 4 grados 5 en la escala Richter, pero que produjo 9 víctimas mortales y más de 300 heridos. Esto debería alertar a la población y a las autoridades sobre todo, parece que seamos invulnerables.
Sí, más que nada por eso, porque lo vemos a través de los medios de comunicación, de la televisión, y creemos que eso está muy lejos. Pero
realmente no está tan lejos,
Julián. Y ahora mismo creemos que el gobierno y las autoridades están al tanto de que existe esa zona conflictiva. Aparte del terremoto de Lorca, no tenemos algún otro antecedente más reciente, más peligroso.
Más reciente no, pero precisamente por eso los científicos están preocupados, porque se suele producir un terremoto grande cada siglo. Y el siglo pasado no se produjo ninguno, por tanto se espera que este se produzca uno más grande, porque ya como hemos leído en la noticia, cuando se produce un terremoto se liberan otras fuerzas, y si estas fuerzas no se liberan se acumulan más, y el terremoto se produzca puede ser incluso más grave que el anterior.
Pues a ver si va a ser el 24 de mayo. Vamos a hablar ahora de guerra entre científicos y ciudadanos por la investigación con animales.
Así es, se ha desatado una batalla en Europa por el dilema de la investigación con animales. Una iniciativa ciudadana presentó en la Comisión Europea 1 millón de firmas, recogidas en 26 países de la Unión Europea, pidiendo el fin de la experimentación científica con animales. A esto se han opuesto 149 organizaciones científicas y 16 premios Nobel de diferentes ámbitos de la ciencia. Los investigadores alegan que están comprometidos con encontrar otras vías para probar sus hallazgos, pero que aún no es posible dejar de usar animales de laboratorio, pues se daría un paso atrás en la calidad de las investigaciones europeas.
Vamos a pasar al apartado de tecnología. La nave Progress estrelló en el Pacífico.
Sí, la semana pasada comentábamos que la nave rusa Progress se dirigía sin control hacia la Tierra. Pues bien, se estrelló el pasado viernes sobre las 2 de la mañana hora peninsular y, tal y como predijo la NASA, la nave se desintegró casi en su totalidad en la atmósfera. Los pocos restos que quedaron cayeron en el Océano Pacífico, por lo que no ha habido que lamentar daños materiales ni, por supuesto, humanos. Que estabas tú preocupado, Carlos, por si nos caía en la cabeza.
Bueno, pero también los daños en el Océano Pacífico habrían sido inevitables.
Sí, claro. Pero bueno, la contaminación, pero ya te digo, han sido unas pocas piezas, según dice la NASA, y bueno, veremos en qué queda todo.
Hablamos ahora de que los coches autónomos de Google han sufrido 11 accidentes en 6 años.
Así es. Google ha anunciado que su flota de vehículos sin conductor ha sufrido 11 accidentes en los 6 años que lleva en periodo de prueba, sin haber víctimas en ninguno de ellos. De los 11 incidentes, 7 han sido impactos traseros, 3 golpes laterales y un impacto de un vehículo que se saltó un stop. Cada coche lleva un conductor de seguridad que puede controlar el vehículo en caso de emergencia, pero los accidentes se han producido sin tiempo para reaccionar. La flota de 20 coches ha recorrido en estos 6 años 1,6 millones de kilómetros, por lo que 11 accidentes no parece un balance tan alarmante. El responsable del proyecto afirma que cada percance es investigado exhaustivamente, lo que ayuda a mejorar el algoritmo que controla los vehículos.
¿Estos vehículos son los que luego te metes en Google Maps y ves cómo recorrer las ciudades?
Son parecidos. Estos son parecidos, pero claro, solo tienen permiso para circular por California. Pero es que 1,6 millones de kilómetros son muchos kilómetros, son prácticamente 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Es bastante considerable para un vehículo. Y 11 accidentes no lo veo. Y según dice la noticia, la mayoría han sido sin culpa de los coches autónomos. Han sido por impacto de otros vehículos.
Y siempre, para finalizar la sección, Julián, nos traes noticias sobre videojuegos.
Así es. Se ha presentado oficialmente la nueva entrega de la famosa saga Assassin's Creed. Su nombre completo será Assassin's Creed Syndicate. Y tendrá lugar en Londres durante la época victoriana. Entre las novedades se encuentra un sistema de entorno interactivo y peleas entre bandas. El juego será lanzado el 23 de octubre en Xbox One y PlayStation 4. La fecha de lanzamiento en PC será anunciada en la Feria de Videojuegos E3 que se celebrará en junio.
Uh-huh. Y por último, en otra noticia también, Stan Bate, no sé si lo he dicho bien, un nuevo récord de usuarios conectados simultáneamente.
Bueno, esta vez no lo he dicho bien. La plataforma de juegos de ordenador Steam ha conseguido...
¿Cómo es?
Steam como vapor en inglés.
Steam solo. Ah, Steam, vale.
Sí. ha conseguido un nuevo récord de usuarios conectados a la vez. Este domingo, 10 de mayo, más de 9 millones y medio de jugadores se han conectado a la plataforma al mismo tiempo. Esto es medio millón de usuarios más que el récord anterior. Entre los juegos más usados en ese momento se encontraban el Dota 2, el Grand Theft Auto 5 y el Counter-Strike Global Offensive.
Vale, que resulta que es que Steam bate un nuevo récord de usuarios conectados simultáneamente.
Que lo estaba leyendo todo junto, ¿no?
Perdón, lo he leído, es que se me ha juntado en el guión.
Vale, pues...
Muchas gracias, Julia, por traernos lo más destacado del mundo de la ciencia y de la tecnología. 30 segundos y nos vamos al cierre.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Hoy la firma la pone Paula Bonete.
Sí, los medios de comunicación somos un altavoz o un repetidor de los prejuicios y estereotipos que la sociedad posee. Sin darnos cuenta, con nuestro lenguaje, estigmatizamos a las personas, las marcamos con palabras. Es el caso, por ejemplo, del término discapacidad. Las personas con limitaciones físicas o psíquicas no son discapacitados, no tienen menos capacidades que cualquier otra persona, que es lo que significa el prefijo dis. Tienen capacidades diversas. Estas personas a las que nuestra cultura occidental las tacha de diferentes e inferiores, otras culturas más inclusivas del Amazonas, a estas personas son respetadas en su sociedad porque se cree que han sido tocadas por los dioses y que son especiales. Los convierten en chamanes, en personas relevantes para su comunidad. Por este motivo, deberíamos pensar que la discapacidad no es una cualidad que posee la persona, es una etiqueta que impone la sociedad y que, por tanto, podemos erradicarla, porque en definitiva, no hay más discapacidad que la del que mira.
Nos marchamos ya del programa de hoy miércoles, no sin antes recordar que ya se ha abierto el plazo para la octava edición de los premios Micrófono de Oro de la radio que organiza la radio UMH. El plazo de las votaciones de la categoría Mejor Programa Radiofónico por votación del oyente universitario se inició ayer martes y finalizará el viernes 15 de mayo a las 3 de la tarde. Recordamos que el voto solo se podrá realizar por los miembros de la comunidad universitaria, serán tanto estudiantes, alumnos, UMH, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, etc. El voto se emitirá desde la cuenta del correo electrónico de la Universidad Miguel Hernández y solo se admitirá un voto por persona y dirección de correo electrónico de la universidad. En el caso de que se emita más de un voto por persona, la dirección del correo electrónico de la UMH quedará el voto anulado. ¿Y dónde tenéis que mandar el voto? A la dirección de correo electrónico umhradio@umh.es. Recordemos, entre el periodo que ayer empezó el 12 de mayo, martes 12 de mayo, hasta el viernes 15 a las 6 de la tarde, con asunto Premio Radio. Mañana lo ampliamos esta noticia. Hasta mañana. Tonight.